Qué bueno verlos esta noche. Vamos al libro de Efesios, capítulo 4. Efesios 4. Vamos a empezar con el versículo primero hasta el 16. Empecemos en el primer versículo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora nos vamos a concentrar en los versículos 7. Para cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Pidámosle a Dios que nos bendiga. Dios, te damos gracias por este tiempo. Que podamos ser edificados. Alabamos con la palabra en conjunto, gozándonos. Ahora ponemos atención a tu palabra, Señor, que trabaje por medio del Espíritu en tu corazón. Tú sabes lo que necesitamos. Tú conoces a quienes entre nosotros aún no te conocen y te pedimos por su salvación y por edificación, la edificación de tu pueblo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado hablando de la iglesia local, la unidad de la iglesia local en el libro de Efesios, capítulo 4. Esta carta a los Efesios, para la iglesia y para otras iglesias, nos exhorta a vivir la unidad que es nuestra en el Hijo. Hasta ahora hemos visto que si hemos hecho esto, o que si hacemos esto, hay cosas que son necesarias. Hay una ambición necesaria para la iglesia local. Lo vemos en el versículo 1, donde nos conmina a caminar de acuerdo a nuestra vocación, con la que fuimos llamados, o lo que debemos perseguir. Debemos perseguir la gloria de Dios, vivir vidas que son de acuerdo a la gracia de Dios y que habla de la salvación que nos ha dado, ha sido dada en Jesucristo. Una actitud es necesaria para la unidad en la familia de Cristo. Con toda humildad y mansedumbre, dice el versículo 2. No podemos vivir vidas si no vivimos en humildad y llevándonos bien unos con otros de una manera, con paciencia. Son actitudes que son necesarias para experimentar y demostrar esta unidad en Cristo. Estas actitudes fluyen en una acción que determina en la que debemos trabajar, llevándonos bien unos con otros, sin rechinar los dientes, sino debemos hacerlo en amor, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Debemos ser pacientes unos con otros. Esto expresa un celo por la unidad de la iglesia y el hecho de que debemos atesorar esto. Debemos ser muy estrictos en contener esta unidad. Debemos cuidar nuestras interacciones unos con otros de manera que pongamos a un lado las cosas que pueden causar desunión. Hay un celo muy grande en esto y debemos atesorarlo. Y nuestras acciones hablan de esto. La ambición, las actitudes, las acciones de la paciencia y el celo que debe haber por preservarlo. Y luego habla también de el conocimiento necesario que debe haber. Como en todo lo demás en la vida cristiana, debemos unirnos basados en el conocimiento. Hay un cuerpo, un espíritu. Así como reconocemos que hay un Dios, una fe, un bautismo, un Padre que está sobre todo y a través de todo y en todo. Y esta es el diseño trinitario que fluye del conocimiento de nuestra relación con el Dios vivo. Esto es lo que le da combustible a nuestra ambición y lo que informa nuestra ambición y nuestras actitudes. El hecho de que conocemos a Dios y que somos conocidos por Él debe hacernos querer complacerlo. Todo esto lo tenemos en común. La unidad con el Padre, con el Espíritu, esforzándonos en todo esto, basados en la doctrina y teología. Así que considerando la necesidad de la unidad y considerando los elementos de esta unidad, ahora el versículo 7, Pablo nos lleva a ponerle atención a otra pregunta. ¿Cómo vivimos esto prácticamente o de forma práctica? Nos combina esto, se nos explican los elementos, pero ahora si quiero llegar a ese punto, ¿cómo se ve esto en la vida real? ¿Cómo entonces la iglesia unida funciona? Así que en el versículo 7 hasta el versículo 16 nos enseña de las operaciones de los dones espirituales. En lo que estamos unidos, el que nos une es el que diseña cómo debemos funcionar juntos unos con otros. Él es el que nos dice lo que es necesario para funcionar juntos. En una forma espiritual, con dones espirituales. Los dones espirituales no solo demuestran nuestra unidad, sino son necesarios para mantener esa unidad que tenemos en Cristo y contribuyen a esto. En otras palabras, vivimos nuestra unidad no solamente en relaciones interpersonales, sino en ministerio. Vivimos nuestra unidad en el trabajo del ministerio. Ministerio mutual es la manera en que el Señor une su iglesia. Pensamos en la unidad, en cómo nos relacionamos unos con otros, y eso es importante. Ya hemos visto esto, pero también está esta otra pregunta adicional. ¿Estamos trabajando juntos? ¿Estamos sirviendo juntos? ¿Estamos haciendo un ministerio juntos? Y de esta manera la iglesia muestra su unidad en Cristo. Así que en esta noche vamos a empezar a pensar en los bienes que tiene la iglesia local, la ambición, la actitud, las acciones y los bienes que nos ha dado el Señor para funcionar en esta iglesia unida. Los dones espirituales. Y esta noche vamos a hablar con el primer punto, versículo 7, la distribución de los dones espirituales a cada creyente. Siempre hablamos de esto. Siempre digo algo así. Debo tengo la opción de hacer un sermón muy largo y un sermón corto. Así que agradezco que el día de hoy va a ser un corto, basados en el versículo 7. Lo primero que encontramos en este versículo nos dice hay una conjunción ambivalente. Nos dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Por qué Pablo empieza este versículo con una conjunción tan ambivalente, una cosa que contrasta tanto? Estás llevando a cabo el tema de la unidad. Lo vemos en todos estos versículos hasta el 16. Vemos la unidad de la iglesia en todo esto. Así que, ¿por qué está la implicación de un contraste? ¿De qué manera el enfoque se cambia? Y la respuesta es porque lo que describe acá representa un contraste. Estamos pensando aún en la unidad. Pero conforme pensamos en la unidad funcional, en cómo trabajamos juntos, cómo hacemos un ministerio juntos, está dejando claro que la unidad no es algo que debamos pensar como algo uniforme. Está hablando de todas estas cosas gloriosas que tenemos en común, de la misma manera, sin distinción, sin diferencia. Todos somos llamados a la misma ambición. No hay diferencia en términos de el reto que tenemos frente a nosotros. Todos tenemos que trabajar de la misma manera. El llamado a la unidad, en paciencia, no es distinta para ti ni es distinta para mí. Todo es exactamente igual. La paciencia, el celo de preservar esto es igual para todos. Los siete unos que se nos dio del versículo 4 al 7, todos compartimos esto de la misma manera. Todos miembros del mismo cuerpo de Cristo, todos habiendo recibido el Espíritu Santo de la misma manera, todos hemos recibido la misma esperanza y la misma fe. Todos nos hemos sometido al bautismo en la iglesia local, todos tenemos al mismo Padre, todos compartimos esto sin distinción alguna, sin ninguna diversidad. Pero cuando viene a lo que se refiere a los dones espirituales, sí hay diversidad. Todos y cada uno de nosotros hemos sido dados dones de una manera distinta. Vamos a aprender que no todos tenemos el mismo don. ¿Qué te dice esto? Que la unidad de la iglesia es una unidad que aún ahí tiene diversidad. La unidad no deja fuera la diversidad y la diversidad no deja fuera la unidad. Así que lo que veremos acá es que se necesita para lo que Dios ha ordenado a su iglesia. La unidad verdadera en su función no es como un molde de galletas. No es una situación en la que todos caminamos y hablamos y nos comportamos y pensamos de la manera exacta, exactamente igual, y todos servimos exactamente igual. No es así la unidad verdadera. Martin Lloyd-Jones nos lo dice. Siempre está el peligro de concebir la unidad en términos de uniformidad. Nuestra tendencia es pensar que la unidad consiste en varias cosas que son exactamente iguales en cada aspecto, sin ninguna diferencia, como si estuviéramos hablando de una hoja de sellos postales. Pero el apóstol llega a grandes extremos para enseñarnos que esta no es una unidad verdadera, sino algo aburrido, una uniformidad aburrida. voy a parar aquí un momento y la creación refleja lo que pasó después de la caída. Pero veamos lo que Dios creó en este mundo, y todo trabaja junto en una armonía maravillosa, pero no todo es igual. Lo que Dios creó es diverso de muchas maneras y lo diseñó de muchas formas, de manera que haya armonía entre una cosa y otra. Y así es con su creación nueva, con la salvación. Lloyd-Jones nos sigue diciendo, la unidad nos muestra es mucho más grande que esto. Cualquier concepción o noción de que esto está igual a una unidad que es distinta de la gloria y la unidad, nos muestra que la unidad no es algo mecánico y no es exactamente igual. Así que vemos esto en la siguiente palabra, en el siguiente prefijo que dice pero, en el versículo 7, pero para cada uno de nosotros. La gracia fue dada para cada uno de nosotros. Ahí está el individuo, a cada uno de nosotros. Nos está hablando de este cuerpo único y ahora llega al nivel del individuo cristiano. A ti y a mí, la gracia se nos fue dada a cada uno de nosotros. Pertenecemos al hombre, pero todos somos individuales. Lloyd-Jones nos continúa diciendo, la gloria especial de la unidad es que es una unidad en diversidad que nos lleva a variabilidad y a variación. Esencialmente somos uno, pero en muchos aspectos somos distintos. Debemos tener estos principios juntos en nuestra mente, que la diversidad nos rompe la unidad y la unidad nos rompe la diversidad. Esto es la gracia redentora, el milagro de la redención y lo que manifiesta la iglesia cristiana al mundo. Y esto es algo que, queridos hermanos, se subraya en el Nuevo Testamento. Se resalta esta unidad y al mismo tiempo se resalta la diversidad, así como lo leímos antes en Romanos 12. 12, 4 a 6 nos dice, porque de la manera que hay un cuerpo, tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así, de la misma manera, pensemos en nuestros cuerpos, todos tenemos la misma función. Así, nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Todos hemos sido unidos a través de Cristo. Y Pablo nos dice en el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si Él nos da diferentes usos, y nos habla de las variaciones de estos dones, pero está dando énfasis a que, aún siendo un solo cuerpo, tenemos diferencias. Primera de Corintios 12 nos dice lo mismo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Hay variedades de dones y categorías de servicios en lo que estos dones pueden ser usados, y en categorías de servicios en todo esto. Pero en toda esta variedad está el mismo Espíritu y el mismo Dios y el mismo Señor que los empodera a todos. A todos les ha sido dada la manifestación del Espíritu para provecho. No hablaremos de eso esta noche, pero acordémonos que nos dice en 1 de Corintios 12, el don espiritual es una manifestación de lo que el Espíritu ha dado al individuo cristiano, pero no es para ser de uso para ti mismo, sino para uso de la iglesia y de alguien más. A cada uno ha sido dado para el bien común, no para el crecimiento personal, sino para la edificación de la iglesia. Es importante recordar que cuando estás evaluando lo que el Señor ha hecho, hay mucha gente que habla y piensa de los dones espirituales y piensan de su satisfacción personal. Yo quiero hacer esto. Sí, pero si estás pensando correctamente de los dones espirituales, no fueron dados para que se te satisfaga a ti mismo, sino para beneficiar a la iglesia. Así que mientras evaluamos esto, tenemos que pensar, nuestro motivo no debe ser para nosotros mismos, sino para otros. ¿Cómo servir a otros? Dios, ¿cómo puedo complacer y cómo servir a otros? A los ancianos de la iglesia, ¿cómo puedo ser usado de la mejor manera? ¿Dónde me quieren poner? No es para ti decidir dónde quieres ser puesto, sino de qué manera puede ser útil. Primero de Corintios 12:12 nos dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Empieza con la misma analogía, piensa en tu cuerpo. Hay uno, varios miembros, y todos son un solo cuerpo. Así también en Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo. ¿Por qué no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo. ¿Por qué no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es solo uno. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Así que vemos estos dos ángulos por los que el Señor está hablando de los dones espirituales, y no puedes decir que como no tengo la función de este otro miembro, no pertenezco al cuerpo, y te das lástima a ti mismo porque no tienes el don que tú quieres. Y la otra parte es la persona que dice, ve a otro miembro y le dice, a ti no te necesitamos. Si todos fueran como yo, no necesitamos a nadie más. Ese es orgullo que es rechazado por el libro de Primera de Corintios, capítulo 12. Así que esta unidad no es uniforme, porque cada individuo, en el versículo 7 nos dice, pero cada uno de vosotros los fue dada gracia. Gracia, en este contexto, habla de habilitación espiritual que toma en cuenta los dones individuales distribuidos a los creyentes. El don espiritual que tú tienes es una expresión de Dios y su gracia en ti. Él te ha dado y te ha dado una habilitación para servirlo y servir a su pueblo. Haroldo Honer nos dice la palabra kari, griega, que significa gracia, significa una gracia inmerecida. Es un nombre que en general es general. Pero un abstracto en este artículo nos dice que hay un pronombre que se ha subrayado en este contexto y nos habla de una habilitación dada a cada individuo para ser empoderado en el ministerio, que está conectado muy directamente a otra palabra, charisma divinum. Y Pablo pone estos dos artículos lado a lado en dos pasajes, dándonos muestra de una manifestación particular de la habilitación que Dios da en el ministerio. Así que Dios le da la habilitación al miembro y una manifestación de esa habilitación es tu don espiritual. Así que cada uno de nosotros, aunque tenemos todo esto en común, hay contraste en que el individuo no está excluido de este cuerpo. Y cada individuo tiene esta función de diversidad y todos, sin embargo, trabajamos y juntos en armonía y Él nos ha dado la habilitación nos ha dado lo que necesitamos en manera de dones espirituales. Ahora, algunos se preguntan, ¿cómo puedes tener unidad ante tanta diversidad? Y la respuesta es que la diversidad ha sido distribuida de acuerdo a la mente perfecta y sabia, dada por la misma persona, Cristo. Cristo lo ha distribuido y lo ha hecho de acuerdo a su diseño perfecto. Él es la cabeza de la iglesia. La iglesia es su cuerpo. Y Él sabe cómo el cuerpo debe funcionar. Hablando de cada iglesia individual, Él sabe lo que significa para su iglesia. Él sabe y Él no solo nos ha salvado, sino nos dio los dones de manera que cada congregación individual tiene lo que es necesario para esa congregación individual para hacer armoniosamente el trabajo de Dios, la obra de Dios en este mundo. Los dones no son distribuidos de acuerdo a nuestros deseos, sino de acuerdo a la sabiduría perfecta de Dios. Y de esa manera hemos sido dados dones cada uno individualmente. Con tal diversidad, así es como hay unidad. Que Él decide cómo debe trabajar todo esto juntos. Vemos esta distribución en que cada uno fue dada de acuerdo a la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Él es Cristo el que da estos dones. Y cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros hubo una distribución de acuerdo a su medida. El estándar es su medida y Él determina nuestro lugar y nuestra función en el cuerpo. En Romanos 12:6 nos dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que Dios nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si es de servicio, en servir, o si es de enseñanza, en la enseñanza, o el que exhorta, en la exhortación. El que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace con misericordia, con alegría. Y tenemos dones que son dados de acuerdo a la gracia, a través de Cristo, por el Espíritu de Dios, distribuyendo estos dones. 1 Corintios 12:11 nos habla de esto. Pero todas estas cosas, hablando de los dones espirituales, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Esto es lo que vemos en el versículo 7, distribución de los dones espirituales. Y a pesar de estar todos unidos y sin distinción, hay variedad en la iglesia y es encontrada en el ramo de los dones espirituales, porque cada uno de nosotros nos ha sido dado de acuerdo a la gracia conforme a la medida del don de Cristo, de manera que cada uno de nosotros está equipado a hacer lo que Él quiere que hagamos en un ministerio mutuo. Y la iglesia expresa esta unidad gloriosa. Ahora pararemos ahí en el versículo 7 y terminaremos esta noche de manera que les dé 5 observaciones y 5 implicaciones. 5 cosas que observamos y 5 cosas que debemos llevarnos a casa de estas observaciones. La observación número 1, la unidad no es uniforme. La individualidad no está inherentemente en conflicto con la unidad. La unidad no es uniforme. Ya lo revisamos Número dos, la gracia de la salvación incluye gracia para el servicio. La gracia de la salvación incluye gracia para el servicio. No hay ningún individuo creyente que no haya sido dado dones. A todos se nos ha dado gracias. No hay ningún creyente en este cuarto que no, al que no se le haya dado un don. Así que, si eres salvo, ha sido dado un don. La gracia incluye un don para el servicio. Número tres, la gracia de servicio no es igual para cada persona. Todos hemos sido dados, pero hemos sido dado dones, pero no todos los dones son iguales. La gracia dada en servicio es un regalo de Dios y es medido por Cristo. Y la quinta observación, el don único no es solamente necesario para la expresión de la unidad, pero es necesario para mantener la unidad. Y veremos esto, no haremos esto esta noche, pero cuando se trata de los dones dados a cada individuo y los dones dados a la iglesia en la forma de hombres como apóstoles, pastores, maestros, ¿qué es lo que hace Cristo a través de estos hombres? Los equipa para su obra. Dios usa a estos maestros para equipar a su pueblo para el trabajo de la obra de la iglesia. Y hasta que todos hayamos obtenido la unidad en la fe. Así que ahí esta unidad es el resultado de la función de los hombres que han sido dado dones. Y este regalo de Dios se muestra en la iglesia, pero también es usado por Dios para mantener esta unidad. De manera que podamos continuar mostrando esta unidad. Estas son las observaciones. La unidad no es uniforme. La gracia de salvación incluye gracia para el servicio, pero no es igual para cada persona. Es un regalo de Cristo y es medido por Cristo y es necesario. Tu don, tú y tu don es necesario en esta iglesia para la expresión de nuestra unidad en Cristo y para mantener esa unidad. ¿Y qué nos llevamos a casa con todo esto? La primera implicación, cualquier concepto de discipulado o unidad que requiera uniformidad no es el trabajo del Espíritu Santo. No es lo que Dios diseñó, no es lo que Cristo hace. No es el trabajo del Espíritu Santo cuando nosotros estamos tratando de presionar a cada uno y ponerlo en un molde que no ha sido encontrado en las Escrituras. Es nuestro concepto acerca de lo que cada individuo creyente debe ser. No hay duda que la Biblia nos exhorta a una unidad mental, pero eso es lo que el Señor ha revelado. Todos estamos de acuerdo que la verdad, sin lugar a dudas en la palabra, está ahí y debe haber unidad en esto, en la unidad en la fe. Y los hombres en la iglesia deben producir esto. En el versículo 13 nos lo dice, hasta que todos hayamos llegado a la unidad de la fe. Pero, ¿cómo se vive esto en términos de la personalidad, en términos de las aplicaciones prácticas de la verdad bíblica a las decisiones de la vida diaria o tu vida familiar, tu persona individual? En la iglesia no hay tolerancia para la variedad y diferencia. Entonces estás frente a la distorsión de lo que la unidad es en realidad. Hagámoslo práctico. Voy a tratar de hacerlo práctico de la manera que mi matrimonio es sano ante Dios y de que nuestra familia refleja a Cristo por la gracia de Dios y donde tu familia es sana por la gracia de Dios. aún ahí vamos a encontrar muchas cosas comunes. Nuestras familias van a creer que la Biblia es la palabra de Dios, y es autoritativa y que hay que someterse a ella, que debe saturar nuestro pensamiento. Esto lo tenemos absolutamente en común. Pero ¿cómo se expresa en el día a día mientras interactuamos unos con otros en casa versus tu casa? Probablemente no se verá de la misma manera. ¿Y saben qué, querida iglesia? Eso está bien. De hecho, así es como debe ser. Y lo que pasa algunas veces cuando esta verdad se tuerce es que no tenemos tolerancia para esto. Y entonces, en lugar de decir, vamos a enseñarte la palabra de Dios y te voy a llevar al Señor Jesucristo, se vuelve, tu matrimonio debe funcionar exactamente como el mío. La manera en que tú crías a tus hijos debe ser exactamente como la mía. De otra manera, Jackie y yo debemos replicarnos en lugar de simplemente mostrarte a Cristo. Te das cuenta de la diferencia, di amén. Es decir, hay cosas en común, pero no es uniforme. Así que cuando te conoces, cuando te juntas con una iglesia donde el discipulado se convierte en que todos están caminando igual, todos hablan las mismas frases, todos se visten igual, tú sabes que estás viendo, estás siendo testigo algo que no es lo que Cristo diseñó. La unidad, sí. Uniformidad, no. No es ni siquiera cierto en cuanto hemos sido dados los dones. Y Él nos ha hecho diferentes unos a otros en cuanto a personalidad y nuestro historial. Todos somos gente distinta. Y todo eso es para la gloria de Dios. Increíble belleza que fluye a través de gente amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, haciendo ministerio unos con otros, reconociendo la unidad en Cristo, pero no siendo iguales. La segunda implicación, cada creyente genuino no solo tiene un rol en el ministerio de la iglesia, sino ha sido equipado. Así que tú, hermano, tienes un rol que jugar en la iglesia local. Tú eres un creyente genuino, pensando en una iglesia local, tienes un rol en esta iglesia. No tienes un rol, sino has sido dado un don para eso. Ha sido distribuido por Cristo la habilidad de poder ser utilizado y ser útil en este cuerpo. Puede ser que para ti seas un oído o un pie, pero ¿dónde estaría el cuerpo si no tuviera la vista? ¿Dónde la cabeza no le puede decir al pie, no te necesito? Así que no importa cómo hayas sido dado un don, tu ministerio es necesario y ha sido equipado para el Dios Todopoderoso y por nuestro Salvador para beneficiar a esta iglesia a través de tu contribución. Tienes que saber esto y creerlo. Y esto nos lleva a la tercera implicación. No hay lugar para celos o para orgullo o ambición, ambición pecaminosa en cuanto a los dones espirituales, porque no los determinamos nosotros. Primero de Corintios 12 nos dice, ¿quién distribuye los dones? El Espíritu de Dios, de acuerdo a su voluntad. Es un don dado por Cristo. Son expresiones de los dones de Cristo hacia el hombre. El Señor es el que determina nuestro lugar en el cuerpo y determina qué dones nos son dados. Yo no determino esto, yo no escojo lo que he sido dado. Y si fui dado lo que debo utilizar, ¿por qué hablo como si no hubiera sido dado a mí? Esto es lo que Pablo le dice a los corintios. ¿Te encuentras algunas veces sintiéndose celoso de lo que el otro hace? ¿Algunas veces te encuentras un poquito celoso porque tú no haces lo que otro hace? Tal vez hay orgullo en orgullo pienses que puedes hacer lo que el otro hace o que puedes hacerlo mejor, pero Dios no te ha abierto la puerta para que tú hagas tal cosa, al menos no hasta este momento. Así que, ¿qué debemos aprender al respecto? ¿Y quién lo determina? ¿Quién lo determina? No hay lugar para celos o para orgullo o para ambiciones pecaminosas en cuanto a los dones espirituales, porque la palabra nos dice claramente quién distribuye estos dones. El Señor lo hace. ¿Has aprendido esto? ¿Te sientes insignificante? ¿Te sientes insignificante por otro lado porque no ha sido dado el don de otro? Eso es igual de pecaminoso. Me puedes decir, pastor, no es que me sienta orgulloso ni celoso, simplemente me siento muy chiquitito, no siento que sirva. Pero el Señor te ha dado un don para el ministerio. No debe haber al mismo tiempo una indiferencia o una tristeza o una pereza, como si tú no tienes un don dado por Dios, porque sí lo tienes. No lo tengo en mis notas, pero lo digo, iré. ¿Cómo sé qué es lo que debo hacer? ¿Cómo sé qué don tengo? La respuesta es en humildad. Sirve en la iglesia, en donde se ha dado la oportunidad, y date cuenta qué brota de esa actividad. Si ha sido dado el don de enseñar o de hablar, te podrás dar cuenta los dones de servir, de hablar. No es malo. No es malo llegar y tratar de servir en ese ramo, y eventualmente te irá brotando la oportunidad y se irá mostrando. Y si no eres un maestro, por otro lado, en esta iglesia, un maestro en esta iglesia te puede decir, puedes ser mi asistente, y te vas a ir dando cuenta que puedes servir en otras formas. Pero si en tu corazón está meterte ahí, servir, y algo empezará a brillar. Así que ve y sirve donde exista la oportunidad, y verás cómo la gente se empieza a ser bendecida con tu servicio. Lo que no debes hacer es probar dones espirituales. Esas cosas no tienen valor. Esas son solo pruebas de personalidad. No tienen valor. ¿Eres un gold retriever o eres un pastor de mar? Es decir, son cosas muy tontas, que no es interesante. Ningún lugar en el Nuevo Testamento se puede descubrir cuál es tu don. Más bien, todos somos exhortados con el conocimiento que tenemos de que tenemos un don para servir al Señor. Y poco a poco emerge para lo que eres bueno. Las oportunidades estarán ahí a través del tiempo. Y te das cuenta dónde está el celo y el orgullo, porque tienes algo en tu mente que quieres hacer y no vas a esperar porque algo emerja. No vas a esperar por la afirmación de la iglesia. No, simplemente presionas para llegar a ese punto. En lugar de decir con humildad, Señor, para mí es un privilegio servir, aún si soy nada más el de la puerta de tu casa. Número 4. Debemos conformarnos y gozarnos en los dones espirituales porque Cristo los ha determinado. Si es la voluntad de Dios que sirvas acá, no debes gozarte en esto. Debes estar contento con este servicio. ¿Que no es suficiente que Jesús te ha hecho conocerlo? Te ha salvado, ha perdonado todos tus pecados, y ahora, de manera sorprendente, ha traído a este pecador que merece todo el castigo de Dios, y te ha transformado, y te ha perdonado, y te ha dado gracia para servir. Te ha dado verdaderamente la oportunidad de servir para hacer una bendición a su pueblo. ¿No debe llenarte esto de gozo? ¿No debe ser eso suficiente? Date cuenta de que puede haber pecado entrando en tu corazón por este conflicto de los dones. Cuando ves esto, ¿y cuál es la palabra? Gracia. El don espiritual pertenece al ramo de la gracia dada por Dios. Dios te la dio. Qué privilegio que podamos servir al que perdonó todos nuestros pecados. Y es de acuerdo a el conocimiento perfecto de Cristo. ¿Qué no debemos confiar en Él? Él no lo dio. Así que debe haber gozo y conformidad en lo que Cristo ha determinado que es nuestro don. Y la quinta implicación, la iglesia, luchando con desunión, debe examinarse relacionalmente, sus motivos, sus actitudes, sus acciones, su conocimiento doctrinal. Debe examinarse de esta forma y debe examinarse funcionalmente también. ¿Dónde se ve la desunión en la iglesia? No solo en su manera de relacionarse, sino en su manera de operar. No estamos usando los dones espirituales bien. Me sorprende cuando a veces está alguien muy enojado y la pregunta es, ¿cómo estás sirviendo? La respuesta es, no estoy sirviendo. Porque esa no es la manera en que ha sido diseñado para vivir. Voy a decirlo de esta forma. Todo servicio no se encuentra todo en categorías formales. No estoy diciendo en qué clase enseñas, en qué ministerio estás metido. No estoy diciendo eso. Estoy preguntando, ¿estás consciente de que estás diseñado para servir y estás alerta a las oportunidades de manera que puedas meterte a una oportunidad cuando tengas la manera de reconocerla? Puede ser notar a alguien que hay alguien que está cerca de la iglesia y le puede decir, bueno, ¿quieren tener un almuerzo con nosotros la semana que viene? Puede ser reconocer a alguien que está triste y le puedes decir, ¿puedo orar por ti hoy? No puede decir que la expresión de tus dones se va a mostrar en las cosas formales de la iglesia, pero cuando no reconoces que Dios te hizo para servir a otros y dejas de buscar las oportunidades de servir, estás cayendo en el error. Por eso no es sorprendente que de esa forma se empiezan a ver actitudes muy malas y pensamientos malos. Así que, ¿qué vemos en el versículo 7? Después de toda esta unidad, que es exactamente igual para todos nosotros, nuestra unidad no debe ser confundida con uniformidad. Porque Dios, el diseño de Dios para la expresión funcional de nuestra unidad incluye una variedad, diversidad, hasta la oportunidad que nos ha dado para servir. Nuestros dones son distintos. Creo que cada uno de nosotros ha sido dado un don singular. Es como Pedro lo describe. Y ese don está lleno de variedad, está lleno de diferentes colores. Y si lo tomas en la categoría de dones, esta lista que ha sido dada, no creo que sea una lista que debe ser considerada como exhaustiva, sino representativa. Dios, en su sabiduría perfecta, toma partes de estas categorías y las une y las imparte a cada creyente de una manera única que es específica para cada uno desde su nacimiento. para servir a su iglesia, de manera que no haya una manera de que todo esto se duplique exactamente. Esto es lo que el versículo 7 nos recuerda, de manera que estemos listos para servir al Señor de una manera única y al mismo tiempo en armonía perfecta con nuestros hermanos y hermanas. ¿Es esto lo que buscas? ¿Es esto lo que deseas? ¿Es esto lo que estás listo a hacer? Sabiendo que el Señor te dio eso en esta congregación, ¿por qué te trajo aquí? ¿Cómo te usará? No pensando en algo que te va a poner a ti en el pedestal. ¿Qué cosas hará Dios maravillosas conmigo? Estás en el lado erróneo de las cosas. Lo que sea que el Señor tenga para ti, ya sea algo grande o algo que no se nota, si complace al Señor y beneficia a alguien más, qué privilegio más grande usar a alguien que ha salvado para bendecir y glorificarte en alguien más. Y el pueblo de Dios dirá, amén. Oremos. Padre, gracias que la unidad que tenemos es real, es final, que se nota en los versículos 4 a 7, y es una expresión y su experiencia y su gozo está en que debemos ir por la vida manteniendo esta unidad, sirviendo juntos. El ministerio es una forma en que tú usas para mantener la unidad de tu iglesia. Así que Dios, ayúdanos a reconocer la verdad que está esta noche en tu palabra. Que reconozcamos en nuestros corazones que hemos sido hechos para ser distintos y sin embargo debemos caminar juntos para contribuir al cuerpo, de manera que tu iglesia crezca para parecerse a Cristo. Te lo pedimos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Amén.